A ver, definamos el concepto paz.
Bueno, hay diferentes abordajes.
Según la definición social,
el equilibrio y la estabilidad armónica sin enfrentamientos violentos entre las partes que componen la sociedad.
Según la definición personal,
la tranquilidad mental y física de un ser humano.
Según la negativa,
bueno, ausencia de inquietud, violencia o guerra.
Según AMLO,
bueno, chingo mi madre.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí? Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que México es un país con paz. Tras el incidente en el aeropuerto de Cancún,
le preguntaron.
Es con paz.
Con paz.
Sí, el presidente mexicano afirmó que la violencia en el país,
sí.
Porque algunos dirán,
póngale, ¿no?
Sí, claro. Bueno. No, es únicamente se ubica en regiones específicas.
Muy específicas.
Van más o menos desde Chiapas hasta Sonora.
Pero son muy específicas.
Van más o menos desde Jalisco hasta lo que viene a ser Veracruz.
Pero muy específicas.
Muy específicas. Sí, a ver, sí, está sí, todo sí. Vinculado con enfrentamientos entre bandas criminales. Unas pocas.
Sí.
Pero bien, apoyamos totalmente la moción. Muy
totalmente,
bien, Andrés Manuel López Obrador. Porque,
claro,
bueno, a ver, si comparamos con Ucrania, si comparamos con El Salvador el fin de semana,
claro,
si comparamos con Siria hace un año, con Afganistán el año pasado, con Vietnam en los 70, podríamos decir, pues sí, tiene razón, señor presidente. A huevo. Damas y caballeros, El Salvador no es Andrés Manuel López Obrador.
No.
Jamás se compararía con una cosa así. El Salvador. En El Salvador, el país, estamos hablando,
sí,
conocido como el pulgarcito de América, cariñosamente, Bukele tuiteó a las maras. A lo mejor hay presidentes que pueden arreglar así los
claro,
problemas,
claro,
¿no?
Claro.
Deja que les tuiteo.
Sí. Bueno, muy a lo Trump.
Muy a lo Trump. Déjales tuiteo.
Sí.
Y a ver, dice, ya no verán el sol, paren de matar ya, dijo Bukele. Amenazó así a los pandilleros vía Twitter, que están
lógicamente
viendo a ver qué tuitea el presidente. Hablando de presidentes, el presidente Pedro Castillo superó otro desplante parlamentario. Así comenzó la semana.
Ajá.
Así comenzó Perú desactivando un nuevo intento de profundizar la crisis política permanente que amenaza constantemente al Ejecutivo. Aunque el episodio se podría repetir en muy corto plazo porque, pues, Perú y sus leyes que permiten esta situación, el lunes Castillo salió fortalecido, podríamos decir, desde el 2019, para que los peruanos, por supuesto, que conocen esta situación, pero el Congreso empezó a usar contra cada presidente, con razón, sin razón o como sea, por cuestión política, la vacancia por incapacidad moral permanente.
Ajá.
Son todos conceptos, ¿vio? La moralidad, la esto, lo otro y lo demás allá. Entonces, cada vez que un presidente no les embonaba, que lógicamente siempre en los grupos parlamentarios hay oposiciones donde un presidente no les embona,
pues claro,
trataban de, o tratan de hacer efectiva esta vacancia por incapacidad moral. Hay una serie de acusaciones contra Castillo. Esta vez no procedió porque, bueno, obtuvo, no se llegaron a los votos.
No se llegaron.
Si no, se estaría hablando
inviable.
De vaca. Eso es inviable.
Es inviable un país así.
Totalmente.
O sea,
porque está constantemente
claro. La
energía puesta en mantener un puesto porque vienen los cimbronazos de todas partes. Lo hemos visto en la historia reciente de Perú, ¿no? Biden, por otra parte, hablando de presidentes, financiará el aumento del gasto de defensa. Hay que aumentar la defensa.
Ajá.
¿Vio cómo es esto de la escalada belicista?
Sí.
Todo es para, como lo dijimos el lunes en el editorial, es todo en pos de la defensa.
No, pues claro.
Jamás en pos del ataque.
Nah.
Pero bueno, si atacan hay que defenderse.
Bueno.
Entonces, bueno, aumento del gasto de defensa con un nuevo impuesto mínimo del 20% que pagarán los más ricos.
Claro, sí.
Y que, por otro lado, está muy bien porque en realidad los países cuando salen a la defensa de los más ricos.
Totalmente.
Entonces está bien que paguen.
Sí que sí.
Bueno, y en Estambul, donde no vamos a hablar del presidente Erdogan, el presidente turco, aún no llegamos a niveles de decir que hay buenas noticias, pero al menos las delegaciones dijeron que hay cosas como para empezar a platicar. Hablamos de las delegaciones de Ucrania y Rusia. Ucrania puso sobre la mesa su renuncia a la OTAN, revisar el estatus del Donbass, firmar sobre la península de Crimea. Rusia lo que tiene para negociar es dejar de avanzar sobre territorio ucraniano y retirar tropas. Así que Visto así, Rusia se hizo de muchas cosas en este avance, claro, que no creo que, a las que no creo que renuncie. Ajá. Digo, el Donbass ya me parece que no soporta ningún debate, Crimea ya es Rusia por su huevo, Mariupol y el acceso al mar no creo que sea negociable, en fin, por ajá, ahora es sí, como... Sí, sí. Si hubiera perdido todo, ajá, ¿no? Ucrania, sí, y dice, ok, negociemos, ¿no?
Claro.
Pero es una negociación un tanto de rodillas. Falta, sí, que llegue todo esto a la reunión de Putin, Zelensky, a esos niveles todavía, pues, claro, no se ha, sí, llegado, sí, pero bueno, al menos hay avances entre las delegaciones, avances que pueden retroceder mañana, sí, ¿no? Pero así estamos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, vigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartiga.
Muchas gracias. Cambio depto en Manhattan con vista al Central Park por un estado. Así sería actualizado, digamos, el precio de Alaska. Estados Unidos le compró Alaska al por entonces Imperio Ruso por $7,200,000.
¡Wow! Y sí, y debe haber, o sea, y ajá, más caro debe haber apartamentos hoy
sí,
en
claro
la isla,
sí,
sin ningún lugar a dudas. $7,200,000 por todo un estado.
¡Wow! Rusia estaba en una situación financiera complicada y un día como hoy, 30 de marzo de 1867, el gobierno gringo terminaba de firmar el cheque. Alejandro II zar de Rusia pensó, bueno, ahí no vive nadie, vale madres, hace un frío del culo.
Totalmente.
Así que matanga.
Lo vendo
y a la chingada. Claro,
¿a quién, ¿no?, le tengo que preguntar? O sea, es un zar. Sí. Puede ser por su juego. Totalmente. Sí.
En realidad también fue una cuestión estratégica porque se lo estaba por tomar, digamos, el Imperio Británico.
Que es tomativo, podríamos decir, el Imperio Británico, y más en esos tiempos, o sea, siglo XIX. En la guerra civil, estadounidense, estamos, claro, hablando, Rusia había sido amigo de la Unión. Y Gran Bretaña, no un amigo muy participativo, digamos, ajá, pero digamos que Gran Bretaña era el enemigo en ese momento, ¿no? Y Canadá era entonces casi toda británica, así que la negociación amistosa fue vista como una ofensa para Gran Bretaña y Francia en ese momento.
Esto fue de los pocos momentos históricos en que Rusia y Estados Unidos eran aliados contra otras fuerzas imperiales.
Totalmente, totalmente.
El nombre de Alaska fue elegido por los estadounidenses, la opinión pública de aquel momento vio con buenos ojos la compra del estado.
Compramos un estado, chingó, sí, su madre, claro, estamos
que se
creciendo.
Pagó más que solo cuando se halló petróleo en la península.
Ah, no, yo me imagino la cara de los rusos cuando dijeron, sí,
no,
ya,
mames, güey.
Puta madre, yo pensé que lo único que iban a encontrar es unos mamut muertos congelados.
Totalmente,
a la verga.
Si no
y
había nada
encima
ahí
encontraron petróleo, me parece que por $7,200,000 había,
estuvo vara, estuvo
habría
vara
que renegociar.
Sí, 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 sí. El presidente de Estados Unidos en ese entonces era Andrew Johnson, vice de Lincoln.
Bueno, cuando asesinaron a Lincoln en el teatro, Johnson asumió, ajá, y comenzó la etapa histórica de Estados Unidos llamada la Reconstrucción, que duró de 1867 a 1877, 10 años más o menos. Esto es porque terminó la llamada Guerra Civil de la, claro, que hablábamos, ¿no? La Guerra de Secesión, que duró entre 1861 y 1865, ¿no?
Digamos que había que reconstruir el cagadero que habían dejado el General Lee y el General Grant, sí, y de paso compramos Alaska, ¿no?
Claro, claro, en todo el revoleo, digamos, ¿no?
La compra de Alaska fue una ganga. Pensemos que Estados Unidos compró Luisiana en 1803 a Francia y lo pagó el doble, $15,000,000.
Claro, y estamos hablando de mucho tiempo atrás.
Exacto.
O sea, Luisiana la compró mucho tiempo atrás. Actualizado, 15 millones.
Claro, después compró en 1819 Florida, ajá, después se anexiona a Texas en 1845 y en 1848 se queda por el Guadalupe Hidalgo con la mitad de México.
Sí, Califas, Nevada, ajá, Utah, Nuevo México, Colorado, Arizona, parte de Wyoming, Kansas, Oklahoma. Las Bajas California las salvamos, pero porque, sí, no sé, por cuestiones de...
Por el
no
río.
Sé, por el río, a huevo, a huevo.
Río, ¿no?
A
pero
huevo.
Sino, sí.
Pero sí, así que nada, güey.
Y así es la historia de cómo ese país se fue formando de anexiones elecciones, guerras, compras y ley de oferta y demanda, digamos.
Es impresionante. ¿No? Si uno mira los mapas históricamente, cuando empieza la fundación de Estados Unidos, las 13 colonias y demás, ve cómo se va expandiendo así, como dice usted, así, un poquito de guerrita por allá, un poquito de anexión por acá, un poquito de ley de oferta y demanda.
Sí que sí.
Porque hay que tener en cuenta también, como dice el señor Lagartija, el imperio ruso en ese momento estaba un poco en baja, vendiendo,
estaba para atrás, claro.
Deshaciéndose de las joyas de la corona, podríamos decir, por eso la venta de Alaska, pero Estados Unidos venía de una guerra civil,
sí,
o sea, no más, y ahí andaba, ¿no? Firmando cheques a la que venía, teniendo en cuenta que si quería generar un gran imperio tenía que hacerse de territorio.
Sí.
Y así fue, el Guadalupe Hidalgo, el Tratado Hidalgo, en Santa Ana, además, se fue haciendo de territorio.
Ajá.
Su ambición de compra, inclusive hay algunas otras islas por ahí, por el Pacífico,
claro,
y demás.
Sí.
Así que, bueno, algunas o las vendes o te las compro o te las anexiono o
claro,
vemos qué onda.
Sí.
Así es como se funda un imperio. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María, Tijuana en su conjunto, comenzado por Conferencia Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hablamos ayer del piano.
Sí.
Día del piano y así. Bueno, el Círculo Vicioso de Azul nos nombró a alguien que yo estuve a punto de sumarlo a la lista.
Ajá.
Digo, la lista podría ser infinita, podría ser un chingo, nos quedaron afuera un chingamadral.
Depende de dónde miremos la música o de dónde la escuchemos.
Totalmente. Bueno. Pero cuando uno es fan de algún artista, y ese artista es un gran pianista, como Ray Charles, Círculo Vicioso dice, ay, no, me nombraron a Ray Charles. Sí, totalmente.
Sí,
así que subsanamos ese detalle y lo nombramos hoy a Ray Charles.
Pues claro.
El Círculo Vicioso también desde su camión por las rutas argentinas hablaba de la importancia del piano Rammstein. Bueno, Rammstein tiene muchísimas tiene muchísima importancia, tanto las guitarras distorsionadas como la, o sea, como los instrumentos, digamos, del rock, del metal, también muchos del clásico, ¿no? Cuerdas.
Yo creo que tiene cuatro claves Rammstein y claro que sí, una es el teclado, ¿no? Así que sí. Otra es la falta de oropeles del
metal clásico, punteos
y
demás.
Una estructura así muy alemana y muy rígida, muy del electrónico. Pero sí, sin duda.
No, pero habla del piano, digo, como sonido característico, el piano, las cuerdas, además la orquesta está muy presente en Rammstein, ¿no? Y a lo que se refiere el Lagarto es justamente ese virtuosismo que muchos guitarristas prestan en el solo, ¿no?
Exacto, que
en
casi
parte de la composición.
Despegarlo del metal.
Claro, en determinado momento, a lucirse el guitarrista. Los guitarristas de Rammstein se lucen desde otro lugar, ¿no?
Sí, claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, hice evidentemente un cagadero.
¿Qué?
Lo voy a jalar, Lagarto, en todo esto, con el mensaje de ayer del amor lésbico. Porque nadie entendió, nosotros tampoco, yo no lo entendí, yo no entendí el pedo, pero bueno, Jebús del Norte, por ejemplo, Calo, que era una amiga también comunicada, me dijo que la ex de Juchita.
Claro.
Es hombre, dice.
Ajá.
Es evidente por el mensaje, se entiende
claro.
Es hombre y que la nueva relación es su primera relación lésbica. Y dije, no, ¿cómo crees? ¿En serio?
No, eso está claro.
Bueno, y ahí
a mí me parece que no cambia en nada la situación, absolutamente nada. O sea, está
rarísimo
que cambie la situación eso.
Dos cosas,
¿no?
Yo coincido totalmente con usted, no cambia la situación. Es el mismo mensaje, es todo igual.
Sí que sí.
Pero yo no coincido con usted en que está claro. Para mí no estuvo claro nunca. O sea, yo pensé que siempre hablaba de relaciones lésbicas. Pero bueno.
Sí. Digamos que muchas veces también, primero por la impronta del mensaje, segundo por la situación, quizás caemos en algunas exageraciones a propósito.
Bueno, eso
como
sí.
Muchas
veces intencionalmente.
Claro,
llevamos cosas al extremo justamente para eso, para divertirnos nosotros, básicamente,
pues claro,
y por supuesto, darle color al mensaje. Pero más allá de todo esto, yo sinceramente no voy a decir, pues sí, güey, o sea, a huevo, entendí. Pensé que era así.
Ella contó que venía y que dijo, y comencé a probar con
una relación lésbica. Bueno,
entonces,
pero yo nunca lo entendí. No importa, no vamos a hablar medio programa de esto.
No,
o sea, no lo entendí.
Porque aparte el mensaje es lo mismo. O sea, de hecho, podían ser todos hombres o podía ser toda pareja.
Sí,
hetero,
el resultado final
la
es el mismo.
La situación era
Juchita de
la
Juchitán.
Presencia de los ex por todos lados.
Exactamente, era más el hincapié en un ex omnipresente.
Sí que sí.
Por otra parte, llegó Juchita de Juchitán.
Ah, perfecto.
Y dice, gracias por leer mi historia, me tienen llorando mientras como chilaquiles. Me gusta el nombre de Juchita, así que me lo quedo.
Bien.
Muy bien, a nosotros también nos gusta mucho el nombre de Juchita para alguien de Juchitán. Solo vine a hacer el disclaimer de que mi ex pareja es hombre.
Ajá.
Como mi vida estuvo siempre con relaciones heterosexuales, claro, por eso hago mención de que lesbian dramas, ya que son nuevos para mí. Mi pareja actual es una mujer y me enamoré de ella mientras aún estaba con mi pareja anterior, de casi 5 años. Esto ya es puro chismecito para que se entienda mejor el contexto. Sí, sí, se entiende mejor. Yo lo comprendo ahora desde otro lugar y digo, igual que el lagarto, pienso que eso no varía absolutamente nada al resultado final de esta historia de amor, pero sí suma suma algo a todo esto, que es un cambio de preferencia.
Ajá.
En este caso, ¿no? Entonces, bueno, la presencia del ex omnipresente,
la presencia
sea
del
perro,
ex,
gato, hombre, mujer, no sé, es un ex. Y la mucha omnipresencia del mismo y es dañina.
Es como
para cualquier pareja.
Le pone un final a la pareja actual, digamos.
Y
está difícil, como que continúe.
Es difícil. Pero no, téngalo en cuenta para que tenga menos presencia,
claro,
¿no?
Sí,
bueno, por otra parte, tenemos a alguien, por ejemplo, como Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina, que dice: a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Durante mi relación con mi expareja, él siempre me decía algo que me dejaba recalculando. Luego, cuando me separé y comprendí los problemitas que mi ex tenía, me quedé tranquila de que siendo él así, entonces yo no estaba tan mal. Pero escuchando las cosas que dijeron cuando leyeron el mensaje de Juchita, me volvieron a dejar recalculando. Básicamente, o yo estoy mal, o ustedes son igual de tóxicos que mi ex. Es una posibilidad.
A mí me parece que
bueno,
es imposible.
Me parece que no.
Es muy tóxico.
Pero vio, uno nunca se reconoce tóxico.
No, claro,
usted nunca va a notar que un tóxico se reconoce.
Totalmente.
Yo soy cero tóxico.
Sí,
yo soy súper relajado, ¿eh?
Ajá.
Yo soy lo más relajado del mundo. Es posible todo. Esto es el preámbulo de un largo mensaje
de
Ley de Trastorno que en algún momento abordaremos
en algún
programa para desentrañar. Pero no se espante, igual Ley de Trastorno,
no, claro,
porque lo chido de todo esto es que no somos pareja.
Totalmente.
Entonces,
pues,
somos los tóxicos del podcast, es otro pedo.
Claro.
Un beso enorme para Ley de Trastorno de Buenos Aires, Argentina, y para Ledar de Toluca, que dice: les he escrito tan poco y me han regalado dos cumpleaños. En Póngale por Caso, este día quiero agradecerles, no sé, entiendo un culo,
claro, bueno,
feliz cumpleaños, pero en algún momento nombra, no sé por qué, a la roñosa.
Ajá.
Envía saludos a la roñosa. No sé si estamos
bueno,
al día de cumpleaños. No, que el cumpleaños.
Ah.
No sé si hoy es el cumpleaños de la roñosa, si no lo es.
Roñosa.
Sí. Como sea.
¿Está usted roñosa?
Está usted roñosa, pero le enviamos un beso hasta Tokio,
no,
Japón.
Pues claro,
no sé porque no entendí cómo es todo el pedo, pero felicidades para todos.
Claro, sí que
felicidades para absolutamente todos.
Damas
y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de la serie que nosotros somos, Mico.
Sí que sí, el más tóxico de todos.
Mico, usted sí, el Mico.
Bueno.
El Mico está cabrón. Está cabrón. Pero bueno, sí, Mico, está bien. Que nosotros encerrándolo en una nave espacial y llevando. Y bueno, Mico,
nosotros
nos
encerramos.
Ahí está la puerta, si quiere. Sí, eso es de tóxico. Señalar una puerta
totalmente,
que da al vacío y da al abismo absoluto es muy tóxico.
Eso.
Totalmente.
Sí.
Estamos de acuerdo con usted en este caso, Mico. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos al mercado a por verduras. Averiguamos si es verdad que existe el programa número 1. Abrimos enlaces dudosos. Huimos de la policía por si acaso. Llamamos al reparador de urgencia y le espiamos la chamba. Vamos llegando a la mitad de la semana con buen ánimo y con ganas de más. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy a los explotados llega el malnacido de San Luis, Argentina. Adelante, por favor.
Pase, ¿cómo está, malnacido?
Siéntese aquí. Hoy vamos a tratar a los explotados laboralmente. Existen los explotados de la mente, existen explotados de edad, existen los explosivos y existen los explotados laboralmente. Creo que un 99,4% de la población, y esto lo vamos de alguna manera nivelando. Ajá. Señoras y señores, el malnacido de San Luis, Argentina, cuenta la historia que hola, ¿cómo están? Aquí reportándome, saliendo de una caja de zapatos dentro de un closet, dentro de otro closet. Una mamushka, una especie de muñecas rusas o así. Bueno, les comparto una de tantas anécdotas laborales. Soy un explotado laboral. Algunos son conscientes de que son explotados laboralmente, otros no. Otros se dicen explotados cuando en realidad, la verdad que por lo que hacen, merecen ni media quincena. Pero bueno, un suceso más es este el que cuenta, que quedó impreso en este multiverso en el cual nos preguntamos, ¿qué pedo, güey? O sea, uno de los tantos, en un 99% de los multiversos que nos preguntamos, ¿qué pedo, güey? Mirando a una hipotética cámara que nos filma todo el tiempo. Bueno, yo estaba trabajando de cajero, o sea, manejando las finanzas, podríamos decir, en un mayorista de verduras. O sea, señora, a usted que le gusta la verdura, pero va y la compra donde el verdulero, que es un minorista. El verdulero, a su vez, se le levanta más temprano de lo que usted cree todavía, señora, para ir al mercado central, al mercado de abastos, a los diferentes mercados donde hay verduleros mayoristas. Entonces, ahí está en la caja de todo esto el malnacido de San Luis, Argentina, en algún mercado puntano. Bueno, y dos días a la semana llegaba un camión hasta las tetas de fruta. Usted imagina el camión como una gran hembra de pie. Imagine que la verdura le va subiendo, tobillos, pantorrillas.
Hasta las tetas.
Hasta las tetas.
Claro, claro.
Es lo que carga el camión. Porque después con la cabeza mirar hacia dónde va, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el término de venir hasta las tetas
es como que es venir al límite.
Es venir al límite. Me puse pedo hasta las tetas. Bueno, ya más no daba. Más vomitaba. Eso le digo para que entienda más o menos la situación. Venía de verdura y de frutas hasta las tetas el camión. Y bueno, cada el que está imaginando un camión con tetas, me imagino a los Transformers diciendo un Transformer así todo cachón diciendo, camión con tetas, me interesó un chingo, güey, ¿dónde? Bueno, cada vez que llegaba el camión me daban los comprobantes de compra de las frutas y las verduras para que los archive. Esto lo está siguiendo toda...
Archívese.
Lo está siguiendo atentamente Clausama de Toluca la Bella. Son... quien está en todo este pedo sabe que... por supuesto, todo es legal, todo... pero la contabilidad se lleva rara. Digo, todos los amigos de Bolivia ahí en los mercados y demás, ¿vio la contabilidad? No, a ver, uno me dirá, ¿dónde la ve rara, pirata? A ver, lo que le estoy explicando es que va como en papelitos, papelitos que van de aquí para allá, que se suma, que se da, que me quedé, que el lapicito en la oreja y demás cosas. Esa es la contabilidad, se lleva de alguna manera hasta que se asienta todo, lógicamente, porque así es la vida. Entonces, bueno, llega el camión, un día...
¿Y si va a dar un error que sea de más? O sea, nunca que,
no,
que
falte, el por favor. Error siempre debe ser de más. Bueno,
vayamos calculando mentalmente.
Mentalmente tenemos que...
Para que...
Para que los vacíos de caja se llenen. Porque es por una cuestión física que ya sabemos que los vacíos tienden a llenarse. Bueno, así. Un día me entregaron los comprobantes de compra en una caja de cartón de esas comunes, sin corrientes. Una caja de cartón. Esas que se usan para empacar todo tipo de mercadería. Ustedes me entenderán. Una caja de cartón. Una caja de cartón que no era llamativa. No decía comprobantes. No nada, era una caja de cartón. Yo saqué los comprobantes de la caja de cartón, los archivé prolijamente porque así, y dejé dicha caja de cartón en el piso. Una caja de cartón, que el mejor destino que pueda tener es que venga un gato y se coloque dentro de la caja de cartón. Pero bueno, una señora mayor, ya mayor, entrada en hasta las tetas de años, podríamos decir, me pregunta, ¿esa caja le sirve, jovencito? Yo respondo, no, señora, se la regalo de todo corazón. Bueno, la señora agradecidísima.
Ah, qué bien.
Bueno, pasada una hora viene mi jefe.
Ajá.
Un señor bastante soberbio, sí. Explotador, ajá. Atropellador, orgulloso de sí mismo.
Sí.
Un
jefe.
Un jefe. Y me dice, dame la caja de cartón donde venían todos los comprobantes. ¡Olo Borgo! Dije yo, ¿qué pedo, güey?
No, güey.
O sea, ¿cómo la caja de cartón?
Hay un chingamadral a la tirar.
La caja de cartón. Estamos en una central, ajá, de abastos de verdura.
O tenía un bajo fondo.
Aquí empezamos. Aquí nos tiran las patatitas.
Y no era solo una caja de cartón. Simulaba ser una caja de cartón.
Por la injundia, lo insistente que se puso, ajá, mi jefe.
Sí.
A mí,
no,
no
era
sé,
solo una
no
caja
sé.
De cartón.
No, dame, sí, la caja de cartón, me dice. Yo, convencido de haber hecho una obra de bien, de, claro, darle a la viejecita, a la ancianita,
sí que sí,
la caja que me sobraba,
ajá,
le respondo, se la regalé a una señora de cabellos plateados que con una movilidad reducida se alejó lentamente hacia
el horizonte.
Hacia el horizonte.
Sí.
Bueno, y me respondió, respiró hondo y me dijo, ay, 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 ay. Bueno, si necesitas cajas de cartón, yo le puedo conseguir muchas, le digo, porque vi, claro, su rostro así, ajá, transfigurado. Me dice, no, no, quiero esa caja, conseguímela. Y yo le dije, yo, ¿qué?
¿Cómo conseguímela?
Puta, ¿qué pedo con esa caja?
Sí.
Y ella me entré a preguntar que era una caja.
A huevo, ¿qué tenía?
¿Qué tenía la caja?
¿Qué es
lo que yo no, sí, divisé de la caja, que era una caja tan especial? No, no se la puedo recuperar, jefe, le,
claro,
digo yo.
No, la viejecita.
Pero la viejecita, o sea, y aparte, no sé dónde está. Él me señala con el dedo índice y me dice, vas a tener problemas. ¡Serios problemas! Y yo dije,
¡jolo,
ver! Sí, yo le digo, a mí no me vas a amenazar, ¿eh? No sabes quién. ¿Quién soy yo?
Muy bien, muy bien.
Y pero raro, porque era mi jefe, me reconoce que yo
no. No, quizás no sabe, quizás no sabe.
Claro, a lo mejor.
Un parentesco que no, sí, que no había todavía declarado.
Totalmente.
Póngale.
Soy.
Sí.
Claro, ajá, sí, sí, soy el hijo del presidente.
Sí.
O soy el presidente de Argentina. Y estoy acá para ver el pueblo, empaparme,
no creo,
de
que
pueblo.
Esté trabajando.
Para así,
no,
empapado de pueblo, poder saber qué determinaciones tengo que tomar con algunas cuantas cosas. Así que usted no sabe con quién se está metiendo.
No. Eso no, pero quizás.
No, lo traté de convencer, pero le dije, no sabes quién soy yo. Y él me dice, no sabes reconocer un chiste, querido.
Ah.
Me dio una bofetada suave, así como de cariño, y se alejó.
Chale,
y
¿cuál fue el chiste?
Y no sé si no entendí el chiste, si realmente se asustó porque dijo, a lo mejor, te pide de dónde salió.
Es, ¿no?
¿Quién carajo?
O sea, claro,
¿es el presidente,
claro,
en serio?
Sí que sí.
O sea, por la voz me parece que fue.
Sí.
Es el presidente. Y bueno, y algo así. Me dice, no sabes reconocer un chiste. Se fue de conclusión, desintegrado. Después de 2 años,
sí,
nadie sabe qué contenía esa caja. Chan, 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 chan. Lo dejo a su imaginación. Pregunté en todo el mercado.
Sí.
Hay una caja misteriosa. Las cajas misteriosas,
la
me
caja
dicen
misteriosa,
todo. Pero
claro,
se alejan.
Claro.
Y nadie, ajá, sabe decirme qué podía llegar a contener esa caja. Bueno, pero después de ese momento, mi jefe me respetó en todo momento, como que le marqué una línea que no debía cruzar.
Evidentemente,
la línea de chiste.
Dinero no tenía.
No, tenía
algo.
¿Algo
valioso? No.
No
sé.
Tenía algo que,
póngale,
me dijo que iba a tener problemas,
claro,
pero iba a tener problemas un empleado común y silvestronio.
O sea, claro.
Uno como yo, que no,
ajá,
sabe quién es.
Totalmente.
No tuvo ningún problema.
Bien,
es más, ahora,
bien,
me trata cuerpo de rey.
Ah,
pero por
bien
acá, me compró un almohadoncito para que tenga yo en la silla de madera donde,
sí,
paso, hago la contabilidad
de
todo el pedo.
¿Usted aconseja contestarle así a todos nuestros jefes?
A mí me funcionó. Se los dejo ahí. No sé, mi jefe es así.
Sí.
Y yo soy de esa manera. Y además, si me iba de ahí, en otro puesto también me daban chamba porque me andan,
claro, claro,
me andan buscando. Porque básicamente.
Y no saben quién.
No saben quién soy.
Claro. Pero ya se dice que.
Pero ya se comenta en todo el mercado. Y en el mercado, el tema de conversación,
sí,
es la caja.
Que ya ni siquiera es nacional.
No, es internacional.
Es internacional.
Intercontinental,
sí, sí, sí,
interplanetario.
Ajá.
Lo que se habla entre los pasillos del mercado.
De Putin,
no,
así,
un hijo de Putin.
Sí.
Algunos me tratan de esa manera,
póngale,
con todo,
claro,
respeto.
Claro.
Me dicen, ahí viene el hijo de Putin.
Claro.
Y entonces yo. De alguna manera lo que se conversa,
ajá,
en los pasillos del mercado,
sí,
es qué tenía la caja,
claro, claro,
y el hijo de Putin,
sí,
que
bueno,
vengo a ser yo. Un abrazo, en caso de que el mundo se desintegre, me tomaría varios fernet con coca. No soy cordobés, soy puntano, pero no importa, igual me lo tomaría fernet con coca. Un abrazo, muchachos, dice uno de los explotados, pero que marcó línea, el mal nacido de San Luis, Argentina.
Abrazo, güey.
Y a Rocket Alanis de Tampico, Tamaulipas,
¿cómo
México.
¿Cómo estás, Rocket Alanis?
Hola, ¿cómo estás? están, amigos? Aloha, Nave. Les escribo desde la santidad de mi recámara mientras escucho Public Image Limited para platicarles que desde que escuché el primer programa, ya por el 2005, siempre estuve en busca de los primeros programas, cual si fuera el santo grial, para ponerme al corriente sin tener realmente mucho éxito, pero sin rendirme a lo largo de estos años que he escuchado por canaltrans.com. Pregunté a varios desintegrados: oiga, Don, ¿y usted sabe dónde está el programa número 300, 400, 600, ajá, no sé qué? Si sabían dónde estaban los primeros programas, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busqué en varias páginas de la internet, la Deep Web. Me enlodé, me manché las manos con lodo y petróleo. Busqué por todos lados. Pero nada, nada. Así que yo considero que es todo mentira. Así que dejé la búsqueda por la paz por un tiempo, pero de pronto me volvió la Curiosity.
Ajá.
Sí, sí, el rover Curiosity.
Sí, que sí, sí.
Así que volví a preguntar al grupo Facebook, o al grupo de Facebook en caso extremebundo ese.
Sí.
Yo no me atrevería a preguntar
nada.
Nada, ni para dónde. Insurgente, ¿para dónde? No, ni
saludas.
Saludas, saludas y ya.
Sí,
extremebundo. Bueno, y nunca creí lo que pasó.
¿Qué pasó?
La publicación llegó a tener más de 100 millones de reacciones, 10.000 comentarios, no fan. Fue traducida a 20 idiomas y es un bestseller que camina solo por las calles de mi pueblo, Tampico, Tamaulipas.
Pero el programa...
No, pero es lo que más reacciones tuvo en toda mi carrera facebookística.
Ajá.
¿Qué pedo? La gente para hacer bully, básicamente, para echar carrilla, para pendejearlo a uno... usted se pone de pechito también, ¿no? Con eso de el programa número uno está o algo así.
Ajá.
Y bueno, ahí le cayeron los Manuel Espineda.
Ah, yo pensé que le habían.
Le deben haber caído.
No,
me estoy fantaseando.
Sí.
Hasta el Mico le debe haber caído,
póngale,
imagino.
Claro, claro.
Pero bueno, la cuestión es que nada, mucha reacción y qué pedo. Y que haya. ¿Cómo puede ser que de los que haya tenido en toda mi vida, no lo podía creer? Varios desintegrados me decían que desistiera de la búsqueda, que esos programas son un mito del gobierno, que el Mico los botó por una ventana de la nave para no verlos nunca más.
Mico, ¿usted hizo eso?
Yo le agradezco, Mico. Me parece bien.
Sí,
no,
bien,
me parece bien.
Está bien.
Me parece bien, o sea. Vivir del pasado, qué feo,
no,
Mico.
Sí.
Eso, hay que darle tiempo al tiempo.
Sí, que sí.
El programa sigue vigente. Y habrá chance de no se cumplen 60 años del primer podcast. Y habrá tiempo para esas mamadas.
Sí, sí.
Mamadas son mamadas, güeyes. O sea, en un mismo ritmo, hay gente que se desencadena y dice, no puedo con su ritmo, cabrones. O sea, los de escuchar, o sea, no puedo escuchar uno por día.
No, es imposible.
Me mama la trova.
Sí, que sí.
Y otros que dicen, yo lo escucho tres veces el mismo y ahora ando en búsqueda del programa número 3.
Ajá.
Bueno, cabrones, así es la vida en
el
este
tres,
mundo.
No,
el 3, muy bueno el 3. Muy bueno, porque ya ha sentado.
Sí, claro.
El 2 malísimo, ya lo dijimos siempre, los segundos programas, sobre todo en radio, en televisión y demás, son malos.
Sí.
¿Por qué son malos? Porque uno no le pudo dedicar todo el tiempo que le dedicó al número 1.
Claro.
Y el número 3 ya como que le agarró el ritmo.
Póngale.
Dijo, esa mamada, ¿no? Y entonces ahí, y en el cuarto tiene que cerrar e irse.
Sí, claro.
Bueno, la cuestión es que, no sé, no podía, la cuestión es que, ni idea, un abrazo para todos. Entré a desintegrados.com, a canaltrans.com, otra vez me dijeron, no joda,
mentira.
Que no lo escuche, que me vaya a la verga,
sí,
que disfrute hasta el 1. Me dijo, usted está jugando con las fuerzas que no puede comprender. O sea, que esté calladito, que me veía más bonito y a la verga. Y además que ahora cuando lo encuentre, ¿qué haría? Si tenía la posibilidad y la espalda como para al encontrarlo enfrentar esa situación.
Sí,
el programa número 1, viniendo así de frente.
Sí.
Y yo así todo sin armadura, sin nada. ¿Qué pedo? Que lo iba a disfrutar, pero en realidad no lo puedes imaginar. Y bueno, fue así que de repente me llegaron inbags de dos desintegrados con algunos enlaces dudosos, complicados. Me dijeron, depositan el Oxxo tanto.
No,
bueno, yo
nada.
Fui y deposité inocentemente porque digo, los desintegrados son desintegrados.
No, güey.
Sí, ya deposité toda la quincena ahí, pero ahora estoy esperando pacientemente porque parece que me van a llegar a mi casa en un CD.
Sí.
Pero bueno, y podía escuchar algunos recopilatorios de los primeros programas. En ese momento supe que no era el único de este mundo, que hay más desintegrados en este planeta. ¡Qué buena onda!
Menos mal.
Menos mal, cabrón. Sí. Menos mal, porque si no, explicar estos 24, 23 Pongaré. Años sería sí. muy difícil. Sí, si todo fuese un sueño de Rocket Alanis en Tampico, Tamaulipas. Sí, güey. Pero bueno, gracias igualmente por sumarse a todo esto. Un abrazo grande para el querido Rocket Alanis ahí en Tampico, Tamaulipas, en la santidad de su recámara.
I have a dream.
Sí. Damas y caballeros, llega con ustedes el Ovejo Lanudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Ovejo Lanudo?
Saludos, nave.
¿Qué es eso, güey?
Yo les había comentado que fue el Día del Padre en Bolivia, el 19 de marzo, en realidad, Día de San José. Se celebra porque el Padre de Jesús y todo el pedo, y entonces muy religioso todo, dice, ¿cuándo festejamos el Día del Padre? El Día de San José. En Bolivia se celebra el Día del Padre. Ya pasó hace rato, ¿no?
Ajá.
Digámoslo. Pero fue una fecha que no pude pasar con mi familia por culpa del trabajo, dice el Ovejo. La culpa de todo la tiene el trabajo. Escúcheme, agradezca que tiene trabajo, si no, no tendría familia, ¿no? Os digo, bueno, para equilibrar las cosas. Bueno, les cuento. Actualmente estamos haciendo un diseño de riego para una comunidad. Estos son proyectos vergas. Proyecto de riego para una comunidad en la ciudad de La Paz.
Ajá.
Hay que subir el riego hasta mamalón, ¿no? Entonces, bueno, 50 kilómetros de la ciudad de La Paz.
O baja del alto.
Si baja del alto es una mamada, güey, se lo hago
baja
yo.
Solo.
Sistema de riego, le pongo una especie de canaleta.
Y baja solo.
Póngale.
Sí, sí.
En los ignorantes que opinan, ¿no? Dicen, es una mamada. ¿Cuánto? Yo le cobro la mitad, güey. O sea, pongo en el alto una especie así de olla. Que cache así un poco el agua de la lluvia.
Recolecta, claro.
Recolecta. Y en chinga, dice, más seco que el alto. Sí. No, bueno, cabrón, pero cuando llueve.
Claro,
y que recolecte y que el riego toda la chingada. Bueno, la cuestión es que estamos haciendo todo el proyecto, el diseño del riego para la comunidad. Y como ya estábamos finalizando el trabajo, tuvimos que entrar a hacer las últimas reuniones y algunas tomas de datos, entre los cuales tuve que meterme al río para medir la profundidad del mismo.
Yo me iba. ¿Era la única forma?
O sea, es una empresa chingona la de ustedes, ¿eh? O sea, yo iba y decía, hasta los tobillos, jefe. Métele más.
Chale, güey.
Hasta las bolas, jefe. Hasta las bolas.
Más.
A ver, llega hasta la mitad. Hasta las tetas. Claro, luego, glu, glu. ¿Qué dijo? Glu, glu. A ver, ¿cuánto medía más o menos este hombre? 1.70 por ahí, ¿no? ¿Verdad? 1.73, bueno, más o menos, cálculale.
Sí.
Bueno, así, estaba midiendo, yo ya me estaba mojando, me llegaba hasta las rodillas. Estuve una hora que me pareció eterna haciendo mediciones con todo un equipo especial que se llama Molinete.
Molinete.
Y bueno, un equipo especial que se llama Molinete, me parece que tendría que tener un nombre más espectacular,
es de circo,
¿no?
Molinete,
es de circo.
Sí.
O sea, jefe, ¿y ahora
el
qué toca?
Molinete.
Toca que vayas y hagas el Molinete, ¿no?
Sí.
Más de lucha, ¿no?
Sí.
También eso. ¡Oh, Molinete! Bueno, entonces, Molinete, esto debido a la longitud y la profundidad del río.
Ajá.
Señoras y señores, yo lamento en estos momentos.
¿Qué?
Tenemos en medio del río al Ovejo Lanudo, con el agua hasta las bolas, haciendo Molinete, midiendo la profundidad del río, y esta historia continuará.
¡No joda!
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Y aquí estamos en Tarija, Bolivia, aunque en realidad estamos a 20 kilómetros de La Paz, con el Ovejo Lanudo haciendo Molinete con las bolas en el río.
Se está hundiendo.
Sí, porque
no sé si es,
la tierra debajo es muy inestable. Entonces
deberíamos ir más rápido.
Lo vamos midiendo, un metro veinte.
Todavía puede caminar.
Un metro cincuenta, un metro cincuenta y cinco, un metro sesenta, un metro setenta. Pero bueno, lo vamos midiendo. La cuestión es que todo eso ya pasó. Se me humedecieron las bolas, se me humedeció, pero pasó. Reunión de socialización al final de todo, la cual comenzó muy tarde porque la gente tuvo elecciones de representantes, vio comunidades, ya sabemos cómo es esto, que vaya aquel, que vaya este otro. Yo voto por el señor, se escucha un tiro, por el señor no, voto por el otro. ¿Vio cómo en las comunidades?
Claro.
Uno lo ve y dice, qué armonioso todo, pero a veces hay rispideces.
Sí.
Entonces, bueno, hubo elecciones de representantes, llegaron los representantes después de un largo día de trabajo. trabajo, nos disponíamos a volver a la ciudad de La Paz a eso de las 11 de la noche. Cuando estábamos cerca de ingresar a la ciudad de La Paz, vemos un par de tipos en medio de la carretera de acceso a la ciudad de La Paz. Encapuchados de negro, con linternas, como unos ninjas, póngale, pero que estaban con las linternas que nos hacían señales como para detenerlos.
Deben estar filmando una película.
Yo dije, esto debe ser
una serie.
Algo sí, de sí, Nestlé, sí. Dije yo, claro, Nestlé, claro, una serie, algo así.
Sí,
y oríese a la orilla, seguramente. Y 11 de la noche en medio de la carretera de acceso a La Paz, o sea, bueno. Como no vi motocicletas, no vi ropa reflectiva o refractaria, de esa que utiliza, no sé, la policía de caminos o demás.
Sí que sí.
Ni ningún vehículo alrededor, ninguna camioneta cruzada, nada, ni cintas policiales, ni nada. Yo rápidamente, seguí de largo. Y casi nos limpiamos a uno de los pacos estos porque estaban como misteriosos, o sea, escondidos en la oscuridad de la noche y vestidos de negro.
Chale.
Bueno, ya como unos 10 minutos más adelante, dentro de la ciudad, notamos que nos venían siguiendo dos motos con dos pacos armados. Los pacos son policías, ¿no? Dos pacos armados en cada una de las motos. Nos hacen la seña clásica de orilla, sea la orilla, o le zorrajo 20 tiros. Sí. Y ahí nos dimos cuenta de que lo que pasamos hace rato sí eran policías.
Ah, mire.
Bienvenidos a Bolivia. Sí, uno nunca sabe lo que es hasta que, no sé.
Identifíquense, por favor.
Les pido, por favor.
Ajá.
Además que uno ya a esta altura no sabe.
Claro.
Vio, no son los casos de diferentes países, pero ver, si son municipales, si son judiciales, si son estatales, si son federales, ¿qué merga? Si son.
Claro,
sí son.
Realmente.
El máximo miedo,
por
básicamente,
eso,
es uno. ¿Serán? Dice uno, ¿no? Ese pinche retén a la verga, no sé, están así. Bueno, el chofer me dice: la anterior semana perdí mi licencia. Mientras colocábamos la música de persecución, ¿no? Y yo le dije: ¿por qué no se me avisan estas cosas?
Licencia, señor.
¿Usted no tiene licencia?
Bien.
No, a ver, vamos a bajar un poco el guionado de esta película. Nos vienen persiguiendo dos policías totalmente encabronado porque nos pasamos por alto al retén hace 10 minutos de acceso a la ciudad de La Paz y usted me está diciendo que está acelerando más porque no tiene licencia. ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere esconderse en el mercado Lanza? ¿A dónde mergas quiere ir? Bueno, y así yo dije, ya nos cargó el payaso.
Sí, sí.
O sea, esto mañana en los títulos de los diarios, anónimos personajes y así. Bueno, así que unos segundos antes de detenernos, porque había que detenerse, porque iban a empezar a sonar los tiros, le doy mi billetera al chofer, ¿no? Como diciendo, toma, di que tú eres yo.
Ah, claro, póngale. Sí.
Pero, hijo, lanudo, no se manejan así esas cosas.
Bueno.
No, tú responde todo como que eres tú. Pero en realidad soy yo. No eres tú, soy yo, le decía.
Claro.
Y el chofer me miraba como diciendo, no somos momentos románticos como para empezar en una relación. Bueno, pero para que saque mi licencia como si fuera propia, y justo después de que le paso la billetera, nos detenemos. Se nos acercan los pacos, los policías, y nos dicen que estamos ciegos.
¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? Estamos completamente cegados por qué mierda. Decía el policía enojado.
Sí.
¿No vieron que nosotros les hicimos señas para que se detengan a la
no
verga?
Policías.
Claro, yo no estaba como para debatir. Que ¿por qué no nos habíamos detenido al ver
no
a la autoridad?
Policías.
Nosotros somos la autoridad, decía.
Sí, claro.
Así estamos, pensaba yo para adentro, ¿no? Y bueno, y todas esas madres que te dicen los pacos, como para darse importancia, a lo que rápidamente yo le respondí: pero disculpe, oficial, pero tremendo susto que nos pegó. Solo vimos a dos personas con linternas totalmente vestidas negro, sin cintas refractantes, no vimos motocicletas, ningún otro vehículo, además de que en ese sector siempre hay gente que jode a los autos. En la mañana, dos niños con piolas y en la noche, un pinche par de borrachos que siempre joden a los autos con linternas, nosotros conocemos, entonces nos espantamos. Bueno, de eso solamente lo primero, ¿cierto?
Póngale,
más o menos, y pasó en el año 64,
póngale,
en realidad,
póngale.
Pero no importa, yo le decía todo como que, por eso nos asustamos. Ante esto, no nos dicen más, solo nos piden la licencia del chofer, momento tenso, pues el chofer es muy delgado y yo soy un ovejo lanudo tirando a berraco.
Bueno,
el policía lo miró como diciendo, Bueno, está sí. bien, como te ha tratado la vida, no, hace mucho no te alimentas, no sé.
Póngale.
Y así, y bueno, y le pide que sople el alcoholímetro.
Ajá.
Si yo antes tenía miedo que nos cargue la verga, porque ahora con la soplada, yo sé los bueyes con lo que aro,
sí que sí.
yo lo conozco al chofer.
Claro.
Manejar en los caminos de terracería cercanos a La Paz,
ajá.
solo pedo uno sí. puede. Lo cual es un peligro, pero.
Total, pero sí, bueno, sí. ya.
No, sí. es que en sus, todos sus sentidos uno no, claro, uno no, se no. baja y va caminando.
Sí.
Bueno, como no consumimos ni una gota de alcohol. Ah, muy bien.
Muy bien, muy bien.
El aparato marca cero. El policía no podía creerlo.
¿Por qué cero?
Me dice, pero qué clase de bolivianos chupísticos son ustedes, pinches pollos. Me decía, bájense del carro, váyanse otro. O sea, ustedes no pueden vivir en Bolivia.
Sí.
Estaba enojadísimo. Le hizo soplar tres veces, no y lo podía
claro.
creer. Y uno por uno de los
se
policías.
Chingó, esta madre se chingó.
Sí, esta madre se chingó, le decía. No anda, está roto. Bueno, uno por uno los policías sacaron su aparato.
Ven.
El resultado siempre era el mismo: cero, 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 cero. Al ver que no tenía ningún motivo para jodernos, jorobarnos, nos dejaron ir.
Ajá.
Dijeron, circule, circule, circule. Sí.
Habiendo, una bronca.
Pero total, porque habiendo tanto borracho en Bolivia, para pedirle una mochada,
huevo,
una lana, una. Venimos justo.
Aparte que estaban con culpa, o sea.
Con culpa.
Iba para adelante.
¿Ustedes están con culpa? No, señor, no estamos con
no,
culpa. Ustedes están con culpa. A ver, ustedes. ¿Pero por qué no están borrachos? Le decía. La cuestión es que ahí estaba. Luego del susto inicial y de toda la situación, me di cuenta de que estos no eran policías de tránsito, porque esos tienen chalecos refractantes de color verde. Estos cabrones eran del otro tipo de policía que hacen patrullajes, que se les ocurrió poner un retén por
Chale.
Sus huevos, por eso vestían de negro y no tenían cintas refractantes. Así que su persecución de 10 minutos fue totalmente al pedo, no nos pudieron sacar ni un peso, fue el final, ese era su objetivo. Por eso pide un chinga a su madre para la policía, puntos suspensivos. Ahí les mando un saludo afectuoso, esperando que mi mensaje les llegue o que por lo menos indigeste la foca. Se despide, lo veo con la nube de Tarija, Bolivia, cerca de La Paz. Todavía no sabemos qué eran.
No
sabemos si era policía comunitaria.
Póngale, de nosotros.
Si era que se organizaron no sé qué para la defensa, de la autodefensa de no sé qué.
Sí.
O eran de los otros.
Sí, sí.
O eran de los mismos porque son los.
Claro,
a ver, es todo muy confuso.
De los mismos, pero de los otros.
Pero de los otros.
Claro.
Lo bueno es que dio cero. Todo.
Sí,
el resultado, sacamos un empate, liberador, ahí en el Siles. Un abrazo grande para el ovejo,
saludo
de Tarija, Bolivia. Y al mochilio de Tlapulhagua, México.
¿Cómo estás, mochilio?
Hola, amigos. Soy ese agradable sujeto
el
que
mochilio.
Las personas llaman después de que intentaron arreglar algo y no pudieron. Entonces, en caso de emergencia, llega al mochilio, la mochilio señal. Bueno, esto enfocado a instalaciones como plomería, electricidad, gas, aire acondicionado. ¡Oh, qué completo!
Sí que sí.
¡Pero qué completo este muchacho!
Y cuando usted llega, se da cuenta que la...
Y sí.
De hecho, está más destruido de lo que debería estar porque lo intentaron arreglar.
Claro.
¿No?
A ver, yo digo, disculpe, ¿qué desarmador tiene usted? Porque esto que... No, fue con los dientes que traté un poco, pero luego nada, se me saltaron tres paletas y ya no pude. Porque,
está bien,
¿qué pedo?
Más caro, esto es más caro.
Sí, pero yo no lo digo. Pero bueno,
no, claro.
Quiero platicarles la otra perspectiva, la perspectiva del profesional,
del
digamos,
que
llega y dice, pero señora, ¿qué metió? Con un palo quise ahí remover y la...
Nunca le van a decir eso.
No, nunca. Yo no toqué nada.
No sé, habrá sido el perro.
Ah, no sé, vino un señor temprano hoy, estuvo tocando. No, sí, tengo el perro que...
Claro.
El perro se mete en cualquier parte, ¿no? Pero no, nosotros no tocamos nada. Bueno, cuando ya tiene el agua hasta el cuello, me llaman para que le solucione el problema. Está bien, mochilio, pero usted en otros menesteres, usted como el que se sienta, digo, usted lo ve muy claro en su profesión, pero es como el que se siente y dice, bueno, me voy a diseñar una página web.
Póngale, claro.
Y después que hizo todo un cagadero. No, dice medio vintage igual lo que dije, porque ahora hay mucho, no sé quién se sienta a diseñar,
plantillas
y demás, pero bueno, digo, en un momento era muy hágalo usted mismo toda la internet.
Sí que sí.
Hoy da hueva inclusive, pero la cuestión es que nada, mochilio, entonces cuando están con el agua al cuello, me llaman para que les solucione el problema. Y no es que no quiera ir de inmediato o que me haga lo importante.
Póngale.
Es que tengo agendados otros trabajos y no me es posible atenderlos en segundos porque la cagaron,
sí,
¿entiendes?
Lo entendemos, pero ¿cuándo puede venir?
Mochileo, no mames, sí. No nos venga con todo este discurso.
Claro, díganos,
que ¿es policía o no es policía? Claro. Ah, no, usted no. Escúcheme, nosotros, sí. A ver, ¿qué pretende de sus clientes? Ajá. Nosotros somos sus clientes. Sí. Después está, por ejemplo, el putazo en los lugares donde es muy marcado el frío o la llegada del calor.
Ajá.
El primer frío y todos los calentadores de todo que dejan de funcionar. O sea, hay un día donde ustedes les explota el teléfono directamente.
Sí,
y dicen, hola, verga, ¿qué pasó? Sí. Vino el frío, dicen. Sí. O, bueno, vino el calor, no sé. Imagino que es para los que reparan, no sé, motores de piscinas. Sí. Todos tienen unos días específicos donde se les carga el culo. Bueno, y yo tengo agendado otro, entonces no puedo desdoblarme. Cuando logro darme el espacio, una o dos horas después. Ah, no, pero usted.
Ah, muy eficiente.
Nosotros siempre tratamos con gente que
este
año
días,
no puedo.
Como rato, claro, sí.
Agendado para el 2024. Ajá. O sea, no, ustedes.
No, pero es que el refri.
Sí, el refri, bueno, que
no
valga.
Va a poder dentro de dos años.
Sí, sí, claro. Sí. Dentro de dos años vemos cómo hace. Yo recomendaría que se compre otro. Te dice, sí, ya les vale verga. Bueno, llego y me encuentro con un problema mayúsculo.
Mayúsculo.
Porque ya le metieron mano.
Sí, sí.
Oh, bueno,
bueno.
Ay, disculpe.
Es la desesperación.
Es mi refri. Sí. Si no puedo meterle mano yo, ¿qué? O sea, ¿qué pedo con usted?
No, bueno,
no,
pero
bueno,
le vas
está
a
bien.
Caro.
Dañadas las tuberías. Oh. Masticadas las válvulas, los accesorios meados.
Claro, o sea, sí, bueno. Para ver si eso soluciona, sí. Quizás el contacto, ¿no? ¿No?
Sí. ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! Dice, deja, lo voy a mirar a ver si. Me voy a morir, cabrón. Sí, es ajá. Así. No, y qué feo. Y yo llego y le digo, claro. Señor, ¿usted meó la puerta del refri? Porque a veces jala.
Claro,
o sea,
claro.
Sí, sí. A veces me ha pasado.
¿Sabes?
Yo tenía un carrito y ajá. Me cuenta el señor, ¿no?
Claro, que
viajamos a Acapulco y un sí. Día nos dejó ahí parados por, ya saliendo por sí. Querétaro.
Ajá.
Y yo me bajé y lo mié.
Claro.
Y jaló. Bueno, la cuestión es que nada, ese tipo de trabajos les llaman apagafuegos. Porque como que le faltan tuercas, tornillos.
Sí.
Y ahí uno se pregunta, ¿por qué no me llaman para arreglarlo desde que surgió el problema inicialmente? Porque uno es optimista ante la vida, sí. Mochilio, y no cree ajá. Que el problema sea tan grave.
Póngale.
O sea, cree que a lo mejor, es una a ver, una forma
uno
de pararse ante la vida.
Intenta solucionarlo elegantemente.
Totalmente.
Luego lee un poco... Y sí. Luego los comienza a golpear.
Claro, luego usted sabe que llegan las patadas, ¿no?
Sí,
llegan las
patadas.
Comienza
a golpear.
Creo que usted es el posterior a las patadas.
Sí.
Luego de las patadas llega usted.
Sí.
Y entonces, bueno, es lógico, esté todo miado. Bueno, a ese tipo de trabajo le llaman apagar fuegos.
Sí.
Y no es algo lo que los trabajadores en general les guste, nos guste hacer o prefieran. Y es porque conlleva más trabajo, más presión.
Sí.
Y es mucho más complicado conseguir las refacciones. Porque ya les dije, ¿cómo están? Cuando es por la tarde, noche,
totalmente.
Bueno, ya no hay nada abierto y yo le explico, pues señor, ¿a dónde voy a conseguir un buje de hipervelocidad?
¿Y por qué vino tan tarde?
Y señor, yo le dije que venga a las 6 de la tarde.
Sí.
Ah, sí, estaba desesperado por ir a tomar la cervecita con los amigos, ¿verdad? A pura caguama, banquetera, anda usted. Y me dan una, y yo les digo, señora, disculpe, yo me voy a retirar, porque pensaba cobrarle, ahora ni cobrándole. Pero bueno, tienen gente muy pegada a ti, viendo cómo haces el trabajo. Ah, eso le molesta también que le sople en la nuca, es feo.
Ay, sí, sí, sí.
Es feo porque está ajá. Como. A ver,
pero bueno, a la vez está toqueteando ahí.
Es para saber, para la próxima que me pase. Y usted le está cambiando el motor, ¿no? A todo el pedo. Dice, a ver, señora, por favor, deme espacio, necesito. Necesito la herramienta. Yo me acerco y digo, señor, se le ve la raya del culo.
Es inevitable.
Bueno, es que estoy llameando, cabrón.
Claro.
No, yo para decirle por si no hay cámaras acá. Bueno, la cuestión es que sí, y luego no quieren pagar esa emergencia como tal y buscan ser ellos quienes poner el precio del trabajo. Ah, eso está con madre. Este mensaje daba para miles de programas.
Sí.
Me gustó el vato que dicen, no.
No, esto no estaba para eso.
Esto es, más de 500 de robo.
Claro,
o sea, yo lo vi que usted lo hizo en 5 minutos.
Póngale.
O sea, ¿qué pedo? Lo hubiera hecho yo, dicen.
Claro, déjelo así ahora.
¿Sabe
pero
qué?
Que ya está funcionando.
No, y bueno, llévese sus chingaderas,
sí.
Son mis herramientas. No, aquí no queremos verlo más, dice.
Claro.
Y le ponen el precio a las cosas, qué bien. A mí por quincena me pagan esto y usted se lo va a llevar en dos horas.
Claro.
Bueno, señor, pero sí. A ver qué pedo. No, la gente es fabulosa, Mochilio. Bueno, y entiendo que esta es una situación crítica y que no chinguen. O sea, también tantita comprensión hacia nosotros, los bomberos, los que vamos a apagar el incendio. Hasta su próxima emergencia, amigos. Abrazo para informarle que hemos terminado el proyecto en Guadalajara.
Ajá.
Estamos en un proyecto grande, ya les dije, luego se retrasó, se siguió así, se reprogramó. Lo que inició en noviembre ya se estaba reprogramando para 3 semanas, se extendió a meses debido a que la empresa que nos contrató no entregó la obra civil a tiempo y estuvimos, bueno, detenidos muchas veces. Dijimos, comentamos alguna vez en la construcción cómo
sí,
va enlazado
total,
eso
total,
de que si una parte sí, de la sí. cadena no llega, ajá. por ejemplo, una de las últimas sí. es la de los electricistas.
Ajá.
Así que los electricistas, si no está montado gran parte de la obra, también están cruzados de brazos hasta que eso concluya, ¿no?
Y muchas veces el problema es, no me voy a meter en esto porque sería una mamada, pero es el coordinador,
el coordinador,
más que de todos los trabajadores.
Pinche puto coordinador, a huevo.
Que está mal coordinado y a la chingada.
Yo le metería la madre sí. al arquitecto, ya que estamos al arquitecto. Al licenciado sí. también, porque
sí, sí,
vio cómo va con esos pantaloncillos hasta las tetillas y peinado como si una vaca lo hubiera lamido. ¿Quién? Y se pone el casco, pero para la foto nada más, porque luego anda ahí. Sí, no, pero usted, Mochilio, tranquilo. Bueno, ya estoy de regreso en Tlapujahua.
Perfecto.
Si lo quieren llamar para pagar algún incendio, alguna emergencia que tengan, si ya mearon el, ¿cómo se llama? El refri y no les funciona, ajá. lo pueden llevar al Mochilio de Tlapujahua, que enseguidísima raja para allá. Un abrazo grande para él. ¡Hua! Damas y caballeros, llega con ustedes Liz la Resiliente desde Morelia, Michoacán.
¿Cómo están, Liz?
Bien, aquí ando. ¿Cómo están mis amores
bien,
de mi corazón? ¿Cómo están? Espero
con
que excelentemente
Liz.
Bien. Liz,
con campanita.
Resiliente y encampanada. Así
ajá.
que con campanita, mire. tijerita por todo Morelia, Michoacán.
Ese.
La queremos ahí en la Fuente de las Tarascas. Tomándose fotos
sí
con campanita. Y se queda aquí también en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la roñosa, por la pervertierna, por el Raspic, por el Dragón Senpai, por Carlos el Pedorro, por el Batman Paseño, por Juanse de Santa Rosa La Pampa, por la abuela Balín, por la Quilombo, por los amigos de Marcos, por el amigo Fran, por el Loco Pro, por el Ciego Daltónico de Gotemburgo, por el Sul de Estocolmo, por el Profe Distopías, por la Chica Navachistera. Y así nos despedimos por el tiempo de
Chamonix,
un momento por la EFA, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Creo que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo mágica.
¿Mágica?
Sí, escritora, presidente, británica, ruso,
¿cómo?
Tuiteando.
No,
ay, chale, se me mezcló Harry Potter y Vladimir Putin, güey.
¡A huevo! Se armó el desmadrito. Desmadrito entre Putin, J.K. Rowling,
sí.
Harry Potter, Dostoyevsky, Tolstoy. Bueno,
sí.
tanto no, pero Putin se metió en una disputa que hace años viene manteniendo J.K. Rowling,
ajá.
dando movimientos de géneros y diversidades,
sí.
y contra una de las escritoras más famosas del mundo, que es J.K. Rowling, que desde esa condición de reconocimiento y masividad se ha pronunciado de manera ofensiva, podemos decir, contra la transexualidad,
ajá.
como cuando criticó un tuit en un texto en el que en lugar de hablarse de mujeres se hablaba de personas que menstruan,
sí.
y compartió un enlace a un artículo titulado Opinión 2. Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrua. E ironizó con que la gente que menstrua tiene un nombre, o solía tener un nombre,
ajá.
se llama mujeres. Entonces tuvo un pedo,
claro,
porque
claro.
bueno, a ver, siempre sí. crítica contra la percepción de género, la teoría no binaria, etcétera, se metió en algunos
pedillos
y ya saben cómo es la raza de Twitter,
sí.
la raza de redes sociales en línea
ajá.
general, dijeron a clausurarla, ¿cómo
sí.
es la raza?
Cancelarla.
Sí. La clausuramos y la censuramos.
Y la cancelamos.
Sí. Bueno, entonces J.K. Rowling, cancelada.
Póngale.
Vladimir Putin aprovechó toda esa historia.
Claro.
Y dijo entre la censura a la cultura rusa, ajá, esa especie de bloqueo antirruso, por todo esto que está ocurriendo justamente en la Ucrania.
Que no se sabe por qué.
Claro, no se sabe por qué, pero hay como una fiebre antirrusa de censurar, de clausurar, de cancelar a la cultura rusa. Y habló de la cultura de la cancelación, justamente, que predomina como signo de época en países de Occidente. Huh. Y usó como ejemplo las denuncias contra J.K. Rowling. Si alguien piensa distinto, se lo cancela directamente. Sí. Y así es como funciona Occidente y bla, bla, bla. Respuesta de J.K. Rowling luego de todo
respondió,
esto.
Respondió.
Sí, querido Putin, gracias por la defensa, te amo con todo mi corazón. No. A través de Twitter respondió J.K. Rowling: es posiblemente mejor que las críticas a la cultura de la cancelación de Occidente no sean hechas por aquellos que están cometiendo una matanza de civiles por el delito de la resistencia o los que encarcelan y envenenan a sus críticos. Escribió la autora británica en su cuenta de Twitter junto a un video del opositor Alexei Navalny.
Claro, sí.
En síntesis, lo que dijo es: defiéndame, pero que te defienda Putin no está buenísimo, y menos en este contexto, en este momento, usándome de carne de cañón para ejemplificar otras cosas. Así las cosas que mezclan a J.K. Rowling, Putin, Tolstoy, Dostoyevsky, Harry Potter y así. Nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso para Fli de Ferrari, Italia.
Para
Fli.
Felicidades.
Felice natalicio. Feliz cumpleaños para la querida Ara Fli ahí en Ferrari, Italia. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.